Ser podcast.
¿Ha perdido algo? ¿Algo importante? ¿Recuerda dónde lo vio la última vez? ¿Ha buscado ya entre los huecos del sofá? ¿En qué cajón lo pudo poner? ¿Tiene trastero porque quizá lo dejó allí? A lo mejor lo olvidó en algún lugar durante el último viaje. ¿Está segura de que no está en casa de sus padres? ¿Ha preguntado a su pareja? Hoy en El Rincón y la Esquina, objetos perdidos y a veces encontrados.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
I lost everything when I lost you. Now my heart is breaking in two.
Marta Sanz, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Manuel Delgado, buenos días.
Venga ahí, buenos días.
A ver, Marta, un objeto que hayas perdido... ¿Te está gustando esta música, Manuel?
Sí.
Un objeto que hayas perdido en algún momento de tu vida, Marta, que todavía añores.
Mira, yo no suelo perder muchas cosas. A veces olvido cosas en lugares, pero suelo tener conciencia de cuándo y dónde los olvidé. Y me parece importante decir que para mí no es lo mismo olvidar algo que perderlo. Perdí un día.
¿Por qué?
Porque no es lo mismo cuando tú tienes una cosa guardada y de repente la recuperas, encuentras el archivo, tal. No es que la hayas perdido, la has olvidado. Yo voy a poner un ejemplo. Yo perdí un alargalápices y cachondeitos mil, los mínimos, que son es un aparato que sirve para alargar los lápices hasta...
Cuando ya se está terminando.
Cuando ya se están terminando del todo. Perdí un alargalápices que me regaló un amigo que seguro que encontraré en algún momento entre los sillones, en el sofá de mi casa, lo que sea. Pero recuerdo que olvidé en un gancho percha de una puerta de un dormitorio en un colegio en Somerset una bata de florecitas que me había prestado mi madre y pude visualizarla colgada en el gancho cuando ya había hecho la maleta y estaba volando hacia Madrid. Entonces, yo todavía me acuerdo de esa bata, yo tenía 12 años, era una bata que me hacía sentir adulta y por eso yo creo que me daba mucho miedo y al mismo tiempo me encantaba. Y a lo mejor por eso la olvidé y luego la perdí.
Y luego la perdiste. ¿Y tú, Manuel, has perdido en algún momento algo que hayas añorado?
Hombre, yo he perdido lo que no he vivido, ¿sabes? Lo que te has perdido. Fíjate, esa expresión me parece... Y luego es verdad, claro, perder no es exactamente lo mismo que olvidar, pero es muy triste decir, hostia, me he olvidado... O me bueno, no sé si la traducción es exactamente así. Me he descuidado.
Sí.
Es muy triste, tú. Aunque en el fondo habría que pensar dos cosas. Primero, que lo que se pierde para siempre. Y segundo, que ahora me acuerdo qué era, pero...
Pero que no, seguro que era importante.
No,
has perdido la memoria ahora.
Bien, tuya mía. No, en realidad lo que quería decir es que quizás solamente encontramos lo que hemos perdido antes o lo que hemos escondido, que también es una forma de perder las cosas.
Mira, vamos a lanzar la misma pregunta que les hacía yo a Marta y Manuel, a nuestros oyentes. ¿Qué carta, qué amuleto, foto, libro, juguete, prenda de vestir, joya, libretita, lo que sea, que perdieron alguna vez y todavía echan de menos? ¿Qué han llegado a hacer para recuperarlo? ¿Lo perdido los ha llevado a encontrar algo inesperado? 900-100-800, ¿qué es lo más raro que han perdido? ¿Qué es lo más raro que han encontrado? 900-100-800.
Los objetos curiosos olvidados en un Uber fueron, por ejemplo, una tarta de bodas o una tortuga, un disfraz de pizza, una cortadora de césped, un brazo ortopédico o un filete de salmón.
A los objetos les gusta perderse en los asientos traseros de los VTC, de los taxis, de los trenes, de los aviones.
6, 3, 2, 1. Destino Madrid.
Hace unos meses entrevistamos a Cristóbal Toral, el artista que ha convertido la maleta en eje de su creación y que conserva miles de ellas guardadas en naves. Las compraban las subastas de maletas perdidas en los aeropuertos, aunque previamente eran registradas y separados sus objetos para futuras reclamaciones de los dueños.
Salen unos zapatos en la estantería, los zapatos, sale un abrigo en la estantería, los abrigos. Entonces la maleta la dejan vacía y cuando se subasta la maleta está vacía. Por lo cual yo compraba de una tirada, pues compraba pues 600 o 700 maletas, ¿no?
Toral también conserva entre 2.000 y 3.000 carritos de bebé que se perdieron por el camino, pero hay ciudadanos que acuden a estas pujas públicas como última esperanza.
Por un anillo que perdí hace, creo que fue 3 años, por si acaso estuviera aquí en la subasta, a ver si lo encontrara. Era un anillo que me regaló mi padre cuando estaba estudiando. Lo he perdido y sería un recuerdo de mi padre, por eso es por lo que he venido.
Y escuchamos un fragmento de la película Objetos, de Jorge Dorado, con el actor Álvaro Morte en el papel de empleado de unas naves de objetos perdidos.
Tiene que ser este, señora. ¿No es ese?
Sí, sí. Pero este está más nuevo. ¿Puedo llevármelo?
Hombre, pues no.
¿Por qué no?
Pues este no es un mercadillo, señora. Firme aquí. ¿Me traes?
Yo no sé si será ley física, Manuel, pero la vida nos muestra cómo los objetos tienen tendencia a perderse. Bueno, a lo mejor puede ser que nosotros estamos programados también para perder cosas. Deben ser las dos cosas a la vez, no lo sé.
El supuesto de que los objetos son objetos es muy discutible, para empezar. Todo objeto, en el fondo, esconde siempre un sujeto. Igual forma que todos somos objeto de algo, de alguien. Somos complementos circunstanciales o de lo que sea de la acción de otros. O sea, ¿qué es un objeto? No, digamos, a ver, ¿un perro es un sujeto o un objeto? ¿Un robot es un sujeto o un objeto? Nivel, esto nos plantea cuestiones importantes a nivel metafísico. Pero es verdad. Oye, escucha, en antropología, por ejemplo, se explica que es el animismo. El animismo consistía en la convicción, que creo que perdura, de que en efecto los objetos están poseídos por algún tipo de alma. Yo, digamos, yo tenía una cierta de confianza con una fragoneta serena que me hacía los recorridos sola, ¿no? Digamos, mucho antes de que hubiera pilotos automáticos o los coches, ella sabía el camino y la encontré a faltar cuando un día pues, se hizo mayor y tuvimos que renunciar a ella. Los objetos no es que tengan tendencia a perderse, lo que tienen tendencia es a volver a casa.
¿Y tú qué piensas?
Yo lo que quiero es que un día hagamos una sección especial sobre esto del objeto, sujeto y el animismo, que me parece una cosa absolutamente maravillosa, y los robots y los autómatas y esto. Yo lo que creo que ocurre con los objetos perdidos es que sobre ellos planea una especie de maldición, porque pierdes lo que no quieres perder y lo que quieres perder no lo pierdes ni a tiros, ¿no? Yo por ejemplo, tengo un miedo tremendo a que se me extravíen por la casa pequeños recuerdos de mis abuelas y compruebo su lugar con cierta asiduidad para quedarme tranquila, porque sí, están donde tienes que estar. Y respecto a esto del animismo, los objetos, me ha hecho gracia porque nosotros al coche le ponemos nombre, ¿eh? O sea, nuestro coche tiene un nombre, y tengo una amiga que tiene una moto que tiene nombre, ¿no?
Entonces, déjame que vaya...
Lo que dice Marta, eso se llama perder de vista. No hay que perder de vista, o sea, como mínimo de vista.
Voy a hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando de objetos perdidos, de objetos recuperados, y les escuchamos a ustedes. 900, 100, 800.
Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
Qué hacer, y al final todo sale bien. Es amor a lo bestia de 10 a 6, es la guerra de 2 a 10. En objetos perdidos te encontré y acabé perdido yo también.
Seguimos en El Rincón y la Esquina, hablando sobre los objetos perdidos con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Marta, ¿qué pasa cuando encontramos algo que no buscábamos?
Mira, hay una técnica literaria que a mí me encanta y yo pongo mucho en práctica con mis alumnos, que algunos llaman meter un elefante dentro de la bañera. Esto consiste en que tú, en un texto literario, ves toda la realidad en un momento determinado a partir de un objeto encontrado en un lugar imprevisible. Yo les pongo un ejemplo un poco rijoso en clase, que me funciona muy bien todos los años, que es que si yo, cuando entro en mi habitación, yo no veo ya mi habitación, porque mi habitación es un espacio muy, muy familiar para mí, pero si de repente George Clooney aparece tendido encima de mi cama, pues toda la habitación se ilumina. La ropa tirada en una esquina, el espejo del armario, las persianas sean a subidas o bajadas. Con esto no quiero decir yo, volviendo al animismo de Manuel Delgado de hace un momentito, que George Clooney sea un objeto. Pero no, si, por ejemplo, encima de la cama apareciese un cuchillo ensangrentado, pues pasaría lo mismo. Ese cuchillo imprevisible ensangrentado encima de mi cama haría que yo iluminara nuevamente todos los rincones de ese espacio que no veo.
Manuel, y tú tienes elaborada una jerarquía de los objetos. Yo no sé qué lugar ocupan los objetos perdidos, los perdidos involuntariamente, no los desahuciados o abandonados.
Los objetos perdidos así son como náufragos, ¿sabes? Son de pronto gente, digamos, que queda objeto gente, que de pronto pues queda en medio del océano y vete a saber tú dónde está. Y entonces tú eres como un aeroplano que se pasa el tiempo recorriendo el océano intentando buscar un punto que se parezca a eso que buscas. Pero claro, hombre, están a medio camino entre los objetos máximos, los lujosos, los que están en los museos y en las colecciones, y luego los que tiramos, que es distinto. Que tengo una consideración solo, bueno, varias, pero ya que ahora de esto me das la palabra, hay un tema interesante, que es el tema de las cosas que con las que permanentemente nos encontramos, menos cuando las buscamos. Que es el, digamos, pero si estaba aquí. Y esto me recuerda. Y luego está el tema de aquello que no sabes si has perdido o lo has dejado. Cuando de pronto encuentro faltar un disco o un libro que me interesan y tal, mi mujer siempre dice, esto es que lo has dejado.
Sí.
Que es otra cuestión. Sí. Devolver un libro o un disco es completamente una inverosímil. Una vez me pasó una cosa muy rápidamente. Durante la época clandestina, cuando de pronto, digamos, había un peligro, te pillaban lo que sea, venían los camaradas y te limpiaban la casa, que se llamaba limpiar la casa, es ir a tu casa y quitar cualquier cosa que te comprometiera.
Sí.
Y en una de esas ocasiones, vinieron a mi casa, digamos, mi madre, empezaron a sacar cosas y tal, y a partir de aquel día encontré a faltar un disco de música de la corte de Carlos V, y dije, a ver, o sea, es posible que lo haya dejado alguien, pero los camaradas tienen algún interés a la hora de limpiarme de compromisos en quitarme un disco sobre, digamos, de la música de la corte de Carlos
¿Te
V.
¿Te comprometía? Puta,
que me comprometía que no.
Muchísimo, muchísimo.
No, hombre, que aprovecharon. Dijeron, mira, hombre, ya que está por aquí y tenemos que hacer una limpia, vamos a hacerla a fondo.
A mí hay una cosa de las que ha dicho Manuel que me interesa mucho, eso de buscar y no encontrar. Hay una expresión que me gusta mucho, la de si es un perro te muerde.
Ya,
o sea,
sí,
que lo
sí.
tienes ahí delante de las narices, no, no lo ves, si es un perro te muerde.
Hay otra expresión muy de madre, que es voy yo y lo encuentro.
Eso también. Sí, sí.
Si voy yo, lo encuentro.
La carta de Edgar Allan Poe, que todo el mundo la busque y nadie la ve, porque siempre
estuvo ahí. Ah, bueno, la carta robada, sí, efectivamente. Sí.
Mira, yo no sé si fuisteis seguidores de la serie Seinfeld, pero escuchad, porque es probable que quizá vosotros, pero seguro, que muchos oyentes han vivido esta situación.
¿Dónde está el coche?
Pues pensaba que por aquí.
¿No sabes dónde has aparcado?
Creía que estaba en el 22 verde.
Para mí que era naranja. Creo que era naranja.
Yo no presté atención.
Ay, lo que faltaba.
Estoy segura de que está por aquí.
Sí, 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 me suena mucho. Recuerdo el ascensor y...
¡Si hay ascensores por todas partes! ¡Todo parece el mismo sitio! Parecemos ratas en un experimento. Está por allí, ya lo tengo claro.
Al aparcar se toma nota del número, tan difíciles.
Ahí está. No.
Pero no entramos por ahí.
Quizá nos equivoquemos de planta.
¿Qué?
Bueno, yo podría ser esta perfectamente. Yo soy de las que cuando aparcan un parking y sale por un ascensor, por un lugar, tengo que volver a entrar por el mismo lugar y hacer el mismo recorrido, porque si no soy incapaz de encontrar el coche. Y es verdad que ahora con los del mando a distancia vas dándole al mando y a lo mejor aparece tu coche, pero esta situación la hemos vivido muchísimos de nosotros. Yo no sé si vosotros.
Bueno, yo no conduzco, pero soy copilota y lo que me consta es que mi marido siempre que sube a casa después de aparcar o me dice, me canta, ¿dónde aparca? Oye, acuérdate de que hemos aparcado. Digo, bueno, has aparcado tú. Pero... Y si no, lo apunta. Y siempre que entramos en un parking, déjame el cuaderno, el lapicero, P32. Y ya, yo le digo siempre, hundido. Porque...
Mi marido hace foto del lugar donde aparca el coche.
Y luego para decir una cosa, Manuel tiene problemas a veces con las bicis en Barcelona. Nosotros en nuestro barrio el otro día habíamos aparcado el coche en un lugar, lo habíamos dejado perfectamente apuntado y fuimos a la mañana siguiente, el coche no estaba y pensamos, ya está, nos lo han robado. Fuimos a denunciar, todas estas cosas. Bueno, pues no. Nos lo había quitado una grúa por rodaje de película. Ni habían anunciado el rodaje de película ni la grúa había dejado pegatina. O sea ya. Que no solamente en Barcelona suceden fenómenos extraños en el tránsito y en el estacionamiento, mira, Manuel.
Ahora que sale el tema.
Tú, Manuel.
A ver, ¿dónde está el carnet del bici? Digamos, o sea, que es luego otra expresión clásica.
¿Por qué
clásica,
le provocas?
Que es... Pero si tiene que estar.
Sí, esta es otra.
Porque no la has perdido.
Si yo lo dejé aquí.
Sí, pero ¿dónde? Claro. ¿Y dónde puede estar? Buscas debajo de la cama. Dice, ¿por qué tiene que estar el carnet del bici debajo de la cama? Claro. Pero en cambio lo buscas por doquier. Me encanta esa expresión. No hemos hablado de la perdición, cuidado, que es uno de los temas importantes.
Pero espera, que no sé si tú has perdido el coche alguna vez, más allá de ese coche que abandonaste.
Y lo de la llave stand tampoco funciona. Porque además es igual. Porque además, digamos, vas como un gilipollas tocando el texto, a ver si pongo en algún sitio. De pronto oyes... No sé, y tampoco sabes dónde. O sea, no, de verdad que es una de las cosas más, de verdad que mira, más claustrofóbica, más kafkiana del mundo.
¿Sí? Antes de que nos hables de la perdición y por recomendación tuya también de Manuel, voy a recordar Hombres Errantes de Nicolás Rey. Robert Mitchum es una estrella de rodeo que pierde brillo tras varios accidentes y vuelve a la vieja casa de sus padres. En los bajos busca el tesoro que guardó cuando era niño, un tebeo, un revólver roto y una lata de tabaco.
¿Qué hace arrastrándose debajo de mi casa?
Buscaba algo que ya creía perdido. Guardaba mis ahorros en esta vieja lata de tabaco cuando de niño vivía aquí con mis padres. 2 monedas de 5 centavos, después de 20 años. Entonces esto era mucho dinero para mí.
¿Es el hijo de Connie McClough?
Soy Chef McClough.
Y yo, Jeremías Watrous. Tengo café en casa. Vamos, entre.
No lo entiendo. Suponía que en 20 años esto habría cambiado.
Hay cosas que nunca cambian, aunque algunas otras sí. El sol es más cálido, el viento se ha llevado más tierra, hay menos agua, y ahí se acaban los cambios. I'm praying for rain
in California. Y este es el propio Robert Mitchum cantando, ¿eh? A ver, Manuel, ¿qué remueve en nuestro interior esas latas, esos tesoros de la infancia, de la adolescencia que teníamos guardados y que un día aparecen?
Sí, sí. Cajas de zapatos, cajas de puros, donde hay tesoros escondidos por ti mismo y que luego recuperas por casualidad. Y digo, hostia, pensaba que se había perdido. Y esa escena es tan bella. Y además felicito, no sé si a Severino o a quien sea, por haberla encontrado, porque yo buscaba ese momento que me parece estremecedoramente bello y evocador de una experiencia que todos hemos tenido. Y me alegra mucho que se ha buscado y que la habéis encontrado bien. Pero claro, para eso están el baúl de los recuerdos. Qué gran, gran tema. Me emociono. Y es eso, digamos, de pronto buscando. Hay un mundo de buhardillas, de altillos, de fondos de armario, en los que de pronto están ahí depositados tesoros que son de tu propia prehistoria.
Sí, mira, hace poco mis padres vaciaron uno de los altillos de su casa y salió una muñeca que hacía gestos con la cara cuando girabas el brazo. Y yo me acordé de mí misma muerta de miedo, perfectamente dándole vueltas a ese brazo de plástico, viendo cómo le cambiaba la cara a la muñeca y pasando mucho miedo y disfrutando. O sea, que yo creo que eso, un juguete viejo, un cuaderno, lo que te vuelve a traer a la memoria es ese mundo que rodeaba al objeto y quién tú eras cuando lo estabas utilizando.
Mira, y entonces entristeces porque te das cuenta que en el fondo eres el cadáver de un niño.
Sí, esto es así.
Mira, recomendación de Marta. La serie inclasificable de la BBC, Inside número 9, en concreto este capítulo.
A few weeks ago, I found a shoe outside the house. It wasn't like a
Un hombre se encuentra un zapato de caballero, del número 9, tipo mocasín, de color negro, prácticamente nuevo, delante de su casa, ahí puesto sobre el césped, y ese zapato se convierte en una obsesión. A ver, Marta, un zapato en la calle es suficiente como para incendiar la imaginación de cualquiera, yo que sé, ¿qué hace ahí? ¿Quién es su dueño? ¿Qué habrá pasado? ¿Lo cojo? ¿No lo cojo? ¿Se dispara la imaginación?
Bueno, es que los objetos encontrados en lugares imprevisibles no solo iluminan toda la realidad, como hemos dicho antes, sino que además disparan la imaginación sobre quién puede ser el propietario, qué pasará, porque ese zapato está ahí.
¿Qué habrá pasado?
Nosotros cuando nos mudamos a Madrid, cuando yo era adolescente, encontramos en la casa que compraron mis padres dos pares de zapatos de la difunta propietaria, que tenía además el mismo número que mi madre y que yo, que es un 34, que es un número especialmente pequeño, ¿no? Entonces, con aquellos zapatos tú no puedes imaginar la de cosas que pensamos de aquella señora, y nos daba yuyu ponérnoslo. Evidentemente nos sentíamos súper extrañas, ¿no? Aunque eran preciosos y estaban limpios, ¿no? Entonces, seguro que los zapatos, que son un fetiche por excelencia, están llenos de impregnaciones, espero que no de hongos, de quien se los puso. Yo creo que la pisada es una metáfora poderosa de la identidad. Y también creo que los objetos encontrados pueden generar como vínculos supersticiosos con quien los encuentra. Es como si el objeto te hubiera encontrado a ti, entonces tú te sientes señalado y entonces tú, solo yo podía encontrarme este zapato, solo yo podía encontrarme este guijarro, entonces me lo cuelgo al cuello,
claro,
porque esto
objetos
tiene...
Objetos que se convierten, claro, como en amuletos.
Que tiene un significado, sí, cósmico. También hay algunos que dicen que traen malfario.
¿Tú qué piensas, Manuel?
Bueno, esto en los surrealistas tenían un asunto central en esta cosa, digamos, el objeto trouvé, el objeto encontrado, que es básicamente esto. Bueno, los surrealistas ya lo decían esto, yo no busco, encuentro. Y en este tipo de objetos que eran portentosos porque en ellos se refulgaba algún tipo de brillo especial, era uno de sus temas. Y es cierto, claro, digamos, todo objeto que está ahí, por ahí, que no, con el que nos topamos, aunque se topa con nosotros o que nos viene a buscar o que nos espera como si fuera una emboscada, pues claro, está cargado de una historia. Además, escucha, existe una arqueología de la vida ordinaria y del día a día. Los arqueólogos digo, esto tiene 8.000 años, venga, 8 millones de años. Pero hay una arqueología de hace 5 minutos.
Sí.
Hace 5 minutos alguien se ha dejado algo encima de un banco. Y a mí me fascina, digamos. Y lo he hecho hacer en clase, revolver papeleras para esa arqueología de hace un cuarto de hora. Y en casa, esto de los altillos y las buhardillas y los cofres y los baúles de los recuerdos, ¿qué es? Sino justamente una arqueología doméstica.
Mira, a veces hay encuentros siniestros con cosas que son, me voy a decir, demasiado personales.
Verá, esta mañana estuve en el hospital y cuando volví a casa, detrás de nuestro barrio, detrás de Vista, encontré una oreja.
¿En serio? ¿De una persona?
Sí, he pensado que debía traérsela.
Vamos a ver. Sí, es una oreja humana.
Encontró una oreja. El hallazgo de una oreja entra entre la hierba de un descampado, es el punto de partida de Terciopelo Azul, película del siempre inquietante David Lynch, y la literatura, pensaba escuchando esto, Marta, está llena de este tipo de hallazgos que parecen imposibles.
Bueno, habría que pensar hasta qué punto una oreja también es una cosa. Esto tenemos que discutirlo mucho, pero bueno, sí, claro que hay en la nariz de Gogol, por ejemplo, el apéndice nasal se emancipa de su personaje, no es que se le pierda, es que la nariz se pira y hace su vida, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, los dientes de la prima Berenice en un relato de Poe maravilloso, o el hallazgo de una cabellera rubia oculta en el mueble de la cabellera de Maupassant, ¿no? Entonces, hay hallazgos y pérdidas satíricos o siniestros, que son eso, metonimias de la parte por el todo, que nos vuelven a remitir a ese mundo terrorífico y apasionante de los fetiches. La perdición, por ejemplo, de la que ha hablado Manuel, que a mí no me gustaría que se me olvidara, fijaos que la definición de las mujeres fatales es esa mujer que arrastra al hombre a la perdición. Es decir, a la presión, sí, de todo lo positivo, lo bueno, lo que, claro, le caracteriza, su identidad y todo. El otro día repusieron en la tele Sinué el egipcio, donde aparece ese personaje fantástico que es Nefer, que es esa especie de cortesana prostituta que hace que Sinué lo pierda todo diciéndole: yo no soy una mujer despreciable. Esa es Nefer.
Hoy por hoy Magazine. I'm aroused, suit up. We're never coming back again. Time don't mean nothing. Money makes even less.
Ser Podcast.
Don't bring nothing, baby.
Sigue abierta la ventanilla de objetos perdidos del Rincón y la Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado sobre la perdición. Manuel, ¿qué querías decir?
Bueno, es que no quería decir nada, excepto que me parece interesante que, hay en, que todos tengamos memoria de haber oído hablar de mujeres perdidas y nunca de hombres perdidos. Y luego, bueno, o sea, hay un
montón
de
temas. Bueno, pero si este se ha echado a perder, esto sí se dice.
También, sí, pero digamos, pero ¿hombre perdido? Yeah. Hombre perdido es un tío que se pierde el bosque.
Sí.
Una mujer perdida es otra cosa.
Sí.
Pero yo tenía un montón de cosas que ya no, como siempre, que se van a perder. Por ejemplo, ¿qué es un imperdible? Es un tostic, qué bonita palabra. Digamos,
sí.
Ponerte un imperdible. Y luego, tema de, vamos, de cosas que uno ha perdido, que no puede creerse nadie que puede haber perdido. Yo, por ejemplo, perdí una rana. Tenemos una rana en casa que estaba en una de estos que cogimos en el campo y que le teníamos mucho cariño porque le dábamos a comer mosquitos y observábamos el espectáculo, y un día desapareció. No podía haberse escapado. Esperamos un día encontrarla en forma disecada o, digamos, en algún rincón de, digamos, del lavadero, pero no sé, pero no podía haber escapado.
Pero no ha aparecido nunca, ni disecada.
Cayó en la cazuela.
No, nunca hemos comido rana en casa. Escucha, luego otra cuestión.
¿Y príncipe?
Claro, ahí está, esa podía ser.
Ah,
porque nunca, digamos, nunca estuvieron mis tres hijas y la rana juntos.
Anda,
mira, sigue esa pista, Manuel, sigue esa pista.
Bueno, luego el tema este, digamos, de las cosas importantes que hemos perdido. Por ejemplo, a mis hijas, esto es una cosa que perdía mucho siempre, cuando eran pequeñas, ahora ya no las pierdo, se han ido. Pero cuando eran pequeñitas las perdía mucho y luego creo que no se olvidan. Y
pero
luego,
tus hijas no son cosas, Manuel. Son hijas. Ya,
esto es otro tema. Yo no quiero hablar. Claro. Vamos a ver, en primer lugar, esto es una discusión epistemológica sobre objeto y sujeto de estudio.
Eso.
El sujeto de un estudio eres tú. Pero el objeto de estudio, digamos, dice, es que un ser humano no puede ser el objeto de estudio. Claro que puede ser, porque es justamente el predicador de tu acción. Digamos, yo ahora mismo soy vuestro objeto porque me estáis hablando. Bueno, sí, vale, sí. Bueno, yo lo que quería decir es otra cosa. Luego, la diferencia entre perder y olvidar. Por ejemplo, yo he olvidado 40 euros en un cajero. No los he perdido. Que es una cosa que espero que no le pase a nadie, porque es la sensación más idiota.
Le estás hablando a una que también le ha pasado.
Digamos, claro, te vas con la tarjeta y te dejas el dinero. Esto es muy bonito de recordar. Y luego hay temas metafísicos importantes. Por ejemplo, ¿dónde van a parar las llamadas perdidas?
Ah.
Y luego otra cuestión. ¿Dónde mira la gente que pierde la mirada? ¿Dónde van, digamos, las miradas perdidas? ¿Qué es perder la mirada?
Y mira, los ojos de perdido o de perdida.
Dejadme que escuche a un oyente que le hemos hecho parar porque iba conduciendo y le hemos dicho, no, párate, que no queremos que pase nada, que no se puede hablar por teléfono mientras se conduce. Juan, que es de Sevilla, aunque va de camino a Badajoz. Juan, buenos días.
Amable Ingers. Hola, hola Marta, hola Antonio.
Hola.
Manuel.
Sí,
ha perdido el nombre, Manuel ha perdido el nombre.
Pues, no pasa.
Juan, cuéntanos, bueno, ¿qué es lo que has perdido tú?
Resumiendo, yo soy una de esas personas que pierden muchas cosas siempre y un día leí en algún sitio que una de las mejores maneras para cambiar esa forma de ser, porque no puede ser de otra manera, eres tú el que pierde las cosas por tu forma de ser, era buscar un objeto al que tuviese bastante precio e intentar no perderlo durante un año.
¿Sí?
Yo me acordé de un par de monedas de México que eran 2 onzas de plata. Empecé a buscarlas como un loco, no las encontraba, las había perdido. Y nada, seguía buscando. Por cierto, arqueología doméstica, como ha dicho Manuel antes, es casi un vicio, ¿eh? Acabas enganchándote a buscar barbaridades y dices, esto estaba aquí. Pero bueno, cuando le pregunté a Violeta, a mi esposa, ella creo que me dijo, diría yo que el día que ganamos la UEFA el año pasado, porque soy de Sevilla, se la pusisteis a Trotsky, a mi perro Trotsky, en el tamborcito del collar, porque no queríais que se perdiera, hacía ruido, y dije yo, hostia, verdad, me cago en la madre. Flashback, hacía un año, Trotsky me había visto a mí tirando un petardo y se me perdió. Era otra cosa que se me había perdido. Bueno, pues no sé si esto es... puede que alguien se emocione, pero justo en ese día... Violeta, que jamás había bajado la basura en la vida, ni la ha vuelto a bajar, algo la llamaba a ella a tirar la basura esa noche, y me llamó por el teléfono y me dijo, ¿a que no sabes quién está aquí abajo? Y no me lo podía, o sea, no, jamás me podía imaginar, además estaba hablando en tercera persona como de alguien. No, ¿qué pasa? Ha venido mi madre, mi padre, pasa algo. Baja. Y cuando bajé, estaba Trotsky allí, ¿vale? Trotsky ya tenía 19 años. A mí no se me ocurrió buscarle las onzas de plata porque lo único que quería era abrazarlo, nos hartamos de jugar, lo lavé, comió, venía lleno de mataduras y demás. Y él, yo creo que volvió para decirme, oye, que no te guardo rencor porque tienes petardo. He aprendido que hay un...
¿Pero y Trotsky llevaba las monedas?
Es que, Angels, al día siguiente tenía pensado llevarlo al vestuario y todas esas movidas, pero Trotsky se murió esa noche en casa.
¿No? Vaya.
Sí, sí.
Vino a casa a morirse y a perdonarme.
Qué bueno.
Y bueno, perdóname que me emociono. Cuando lo cogí en brazos, era un perro bastante grande, ¿vale?
Sí.
Escuché el sonido que había estado escuchando toda la noche anterior, pero que no había dado importancia porque no me importaban las dos onzas de plata, lo que me importaba era Trotsky.
¿Sí?
Y efectivamente en el tamborcito de su collar tenía las dos onzas de plata. Y la verdad, ¿qué preferirías?
¿Qué
seguir estando con él y no con las dos onzas de plata?
Pero qué historia, Juan, sí. Por favor, qué historia.
Sí, sí, él vino a casa a morir.
Ya,
ella,
ya. Sí,
sí, sí. Sí, sí, sí.
Y ahora que si puedo comentaros, él era un objeto, pero diría casi de deseo.
Ya.
Era pues, un perro impresionante. Y bueno, le recomiendo a todo el mundo que no tire petardos cuando gane su equipo. No.
Juan,
es una estupidez, ¿vale?
Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Con un beso.
Sí, Badajoz, ¿vale?
Hasta luego. Hasta
un beso,
luego.
Juan.
Qué historia, por favor.
Bueno, o sea, es una historia, además, sobrecogedora. Yo pensaba, claro, que además era una historia con final feliz y es una, claro, historia con un final feliz muy amargo.
Sí, 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 pero bueno, pero esa pérdida del perro y ese perro que vuelve porque, sí, 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 y él dice, porque quiere morir en
su casa, claro. Como los elefantes.
Qué bueno. Mira, en 1967 José María Forqué contó la historia de un barrendero, José Luis López Vázquez, que se encontró 1.000.000 de pesetas en un cubo de basura. Pongámonos en situación.
Ahí vais. Tres pitos. Otro pito.
José Luis López Vázquez llega a la mesa donde sus compañeros de trabajo juegan una partida de dominó y ve una moneda en el suelo del bar.
Ay, ay.
¿Dónde vas?
A dársela a aquel. ¿Cómo sabes tú que es de él? Porque se le ha caído.
Anda, déjala aquí y nos tomamos otra ronda.
Entonces, si tú te encuentras una cosa, te la quedas por la buena.
Natural. Pues no me encuentro yo pocas cosas en la basura.
¿Y no las has devuelto?
No. Lo que hay en la basura es del dominio público.
El año pasado me encontré una sortija de oro. La empeñé y gracias a eso pude curarme de los nervios.
Entonces vosotros os encontráis 1.000.000, os quedáis con él y aquí no ha pasado nada.
Hombre, claro. Lo que pasa es que nadie pierde 1.000.000 y menos en la basura.
Ay. Pero bueno, suponiendo que lo encontraras, ¿tú qué harías?
Atención a la pregunta, Manuel. ¿Tú qué harías?
Yo lo devolvería, hombre, sin duda. Alguno lo devolvería porque alguien estaría sufriendo y si yo le puedo aliviar el sufrimiento devolviéndole lo que ha perdido, pues saldrá. Pero cuidado, esto que dice José López Vázquez no es exactamente así, ¿eh? Lo que está en la basura es del ayuntamiento. Esto la gente que se dedica a rebuscar y esto lo sabe. No puedes pillarla, digamos, no. Si está en la calle es otra historia y tampoco estoy seguro.
Pero tú dices si buscando en un contenedor tú encuentras una cosa valiosa, eso es del ayuntamiento.
Sí, claro. Por eso pueden acusar de hurto a la gente que se dedica a recoger cosas de los contenedores. Uh-huh. Pero no, por supuesto que yo devuelvo todo lo que encuentro. Hombre, joder, si es un billete de 10 euros en medio de la calle, pues es que no tiene sentido, porque sé que nadie lo estará buscando porque lo dará por perdido. Pero, hombre, pero una cosa así, una cosa que
tengo ni idea de lo que haría. Posiblemente a mí me daría miedo quedármelo, porque tengo así un prejuicio muy moralista y supersticioso con el dinero y creo que si me lo quedara todo me iría mal y alguien me castigaría, sí, por no haber sido buena y decente. Pero por otro lado, fíjate, yo estoy segura de que alguien que pierde 1.000.000 no es exactamente un pobrecito, con lo cual ese prurito, pues yo pensaría que no. Sin embargo, sí que es verdad que cuando me he encontrado pequeñas cantidades de dinero por la calle me las he guardado con una rapidez asombrosa, mirando así a derecha y izquierda.
A ver quién te ha visto.
Una vez nos encontramos 50 euros y
cosas que, digamos, que te quedan marcadas para siempre. La imagen, por ejemplo, de una mujer en las Ramblas bajando por medio de la calzada, detrás de un autobús, gritando, por favor, que me he dejado un dinero y es mucho. Y fíjate que nunca supe si llegó a alcanzar el autobús, si alguien le ayudó, y ahora me avergüenzo profundamente por no haber hecho algo por ayudarla.
Mira, Francisco, desde Málaga, muy buenos días.
Sí, buenos días.
¿Qué tal, Francisco? Cuéntanos.
Pues bueno, mi historia, después de lo que este hombre ha contado, la verdad es que la mía es más materialista, pero bueno, para mí es muy importante, claro. Yo soy diseñador gráfico y fotógrafo y hago vídeos, y para mí mi portátil era importantísimo, era sí. Para mí mi vida, mi trabajo, caro, porque a lo mejor para una persona 3.000 o 4.000 euros es poco, pero para mí 4.000 euros en un portátil, pero ya no solamente el portátil, sino tenerlo arreglado para poder trabajar, eso se tira unos años hasta que el ordenador es tuyo, ¿no? Lo sientes tuyo. Y el lunes por la noche lo olvidé en lo alto de la moto. Y ayer estaba sin el portátil, sin poder trabajar, mirando mi pantalla y un poco raro, muy raro, porque yo sabía que no iba a recuperar jamás ese portátil. Un portátil uh-huh. no se recupera. Eso no es... Y esta mañana, cuando fui a coger la moto, había un papelito que ponía pásate por el bar Ortiz, que quiero hablar contigo. Y nada, me pasé por el bar Ortiz, y en el momento que llegué, aquí en Málaga, en la barriada de la Princesa,
¿sí?
Me sale el hombre con el portátil.
Oh, claro, claro, correcto. Lo que hay que hacer. Bien.
Pero jamás, jamás pensé que un portátil se podía recuperar. O sea, yo ayer haciendo previsiones, digo, bueno, a ver cuándo empiezo a ahorrar, a ver cuándo empiezo a trabajar, a ver
cuándo bueno,
empiezo...
Qué bueno, qué bueno. ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí, qué sí, bien. Sí. Francisco.
La gente es buena. Y
claro que sí.
Yo lo pienso en serio.
Enhorabuena. Un beso.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Ves? Además, todavía lo cuenta con
sí,
la emoción de
haber recuperado. Claro, lógico.
Claro, decía, no es como la historia de antes, es más materialista, pero bueno, es tu vida, es tu trabajo.
A mí se me pierde el portátil y me da claro. un parraque.
Sí, esto es lo correcto. Y lo que yo haría, porque es lo que esperaba que alguien hiciera por mí. Pero escucha, yo creo que hay una moraleja en todo esto de que estamos haciendo esta mañana, que es que hacemos vida social, pero no hacemos vida social únicamente entre nosotras, entre nosotros. Hacemos vida social con las cosas.
Yeah.
Y no hablo únicamente de alguien que de pronto te dice, su tabaco, gracias. No, me refiero a que los objetos están ahí, nos interpelan. No, nunca son únicamente, digamos, no son, digamos, de hecho niegan justamente el ser meramente cosas. Porque en el fondo detrás de ellas, detrás de, no solamente es que hay un presente, también hay un pasado que puede ser el tuyo y que también puede ser el suyo, que ahorita saber tú a qué le perteneció antes.
¿Tú tienes algo más que decir? ¿Algo más que añadir?
Yo tengo que decir que con esto de las arqueologías domésticas, que me parece muy interesante, creo que la memoria que se conserve de nosotros tiene que ver con nuestros tesoros y nuestras basuras, claro. Y que es preferible morirse sí. con la casa recogida, seleccionando bien las huellas que dejamos, por lo que pueda pasar.
Y los demás objetos perdidos, abandonados, te esperan en el otro mundo, que es donde viven los niños perdidos.
Oh. Y Peter Pan, que es uno, claro. es el jefe.
Oye, una cosa, yo es que voy a contar una cosa a los oyentes, bueno, a vosotros sí. también. Y es que yo me voy a perder
sí.
lo que queda de programa.
Menudo morro.
No.
Sí, me voy a perder lo que queda. Bueno, claro, me voy a perder lo que queda de programa porque me voy a perder dentro de unas horas por la Feria de Abril de Sevilla.
¡Qué cara tiene!
Entonces, como yo me lo voy a perder, alguien tendrá que asumir esto.
Vaya.
Espera, de momento no te abren el micro.
Vaya por Dios, ahora sí.
Ahora sí.
Sastre, ¿te vas a quedar tú a los mandos?
Aquí me voy a quedar.
Sastre, que se venga la de Barcelona.
Ah, bueno, vale.
Pues cuidado, ¿eh?
Pues oye, muy buena idea.
Bueno, y no puedo ir también a la de Barcelona.
No puedes estar en toda la vez en todas partes, no,
no
puedes
se
estar.
Puede.
No puede.
¿Tú has
no
estado puedes. En la de Barcelona, Manuel?
Sí, me gusta mucho y me encanta básicamente esos caballeros con su caballo de señoritos y que son obreros de la construcción. Y es como estas procesiones así, digamos, andaluzas
sí.
en las que no hay curas. Ferias de abril sin señoritos, procesiones de Semana Santa andaluza sin curas, es la Andalucía perfecta. Que
pues
está
bueno,
aquí.
Yo de momento, yo he ido también a la de Barcelona, pero en un ratito me voy a perder por la de Sevilla,
también,
si
también.
Me dejáis.
Y ¿vale? es de la Mila en Sevilla, genial la Feria de Abril en Sevilla.
¿Ves?
Genial.
¿Ves? Venga, pues entonces voy, me voy con la bendición vale. de Manuel y de Marta.
Cuidado, no pierdas nada.
Tú, si acaso, cuidado, no pierda nada.
Cuidado, no pierdas
cuidado
nada.
Cuidado, no te pise el caballo de Victoria Federica.
Y me iré corriendo para no perder el tren.
Vale.
Marta, Manuel, hasta la semana que viene.
Un beso.
Hasta luego.
Women tear their blouses off and the men they dance on the polka dots and his partner. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.